Buenas tardes, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos regala para compartir su palabra. Como cada domingo tenemos oportunidad de estar aquí reunidos como iglesia para adorarlo, para alabarlo, para alinear nuestros corazones con él. Y gracias nuevamente por todos los que oran cada semana por las predicaciones. Es muy importante la oración. Esto es un ejercicio espiritual, entonces necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en cada una de las personas que compartimos alguna enseñanza, ya sea en algún estudio los entre semana, los domingos temprano o en el púlpito. Necesitamos del poder del Espíritu para que nos guíe para enseñar. Entonces, gracias por sus oraciones. Nosotros somos la Iglesia Bíblica Gracia Soberana y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo. Esto es bien importante, la palabra en Jesucristo, desde corregidora y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es nuestra misión como iglesia. Nosotros estamos aquí con ese objetivo, glorificar a Dios. Pero es muy importante entender que ese glorificar a Dios es a través de la obra del Señor Jesús, a través de lo que Él hizo en la cruz, a través de lo que Él compró para nosotros en la cruz. Y la enseñanza que hoy vamos a ver tiene mucho que ver con esto, lo que Él alcanzó para nosotros en esa cruz y cómo ahora nosotros podemos vivir de una manera diferente. Nuestra vida puede ser distinta, o más bien debe ser distinta, si es que hemos sido alcanzados por la salvación que Él ha comprado para nosotros en la cruz. Siguiente, por favor. Estamos estudiando el libro de Romanos y el lema que tenemos para Romanos es el Evangelio. Poder de Dios para salvar por gracia en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Entonces, la fe es la base de la salvación. La fe es la base por la que nosotros podemos tener esa relación nueva con Dios. La fe viene de Dios. Pero también la fe es la base sobre la que se sustenta nuestra santificación. Nosotros podemos continuar en la vida cristiana creciendo y es por fe en lo que Él compró por nosotros en la cruz. Entonces, en la cruz Él compra ambas cosas, nuestra justificación y nuestra santificación. Y es lo que vamos a ver el día de hoy en este estudio, en esta enseñanza que he titulado Matando al pecado. Entonces, ese es el título del estudio de hoy. Vamos a trabajar sobre Romanos 8, los versículos 12 y 13. Lo vimos la semana pasada con Adrián. Entonces, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta enseñanza de esta mañana. Padre, te damos gracias por tu grande amor, Señor, por tu misericordia, por lo que tú has comprado para nosotros en la cruz, por la fe que nos has dado, Señor, para poder creer en ti, Señor, y ser justificados, recibir esa vida eterna, Padre, recibir la permanencia en tu palabra y poder ser santificados a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por todo esto y te pedimos que el día de hoy esta enseñanza llegue a nuestros corazones y que tú trabajes en cada uno de nosotros para transformarnos y ser más como tu Hijo Jesús. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu obre santidad en cada uno de mis hermanos, que obre santidad en esta iglesia, Señor, y que podamos vivir de manera diferente, que podamos ser esa luz que tú nos llamas a ser, Padre. Te damos gracias, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en Romanos 8 y vamos a leer desde el versículo 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el versículo 12 comienza así que somos deudores. Y este así que nos liga con los versículos anteriores, nos lleva a ver hacia atrás para entender por qué somos deudores. ¿Por qué dice Pablo que tenemos una deuda? Vamos a repasar los versículos finales de la semana pasada, versículo 10 y 11, y dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Entonces, esto es a lo que está haciendo referencia Pablo. Por eso dice que somos deudores. Estamos endeudados, dice, no con la carne, sino con el Espíritu. Y al Espíritu, como podemos ver en el versículo 11, es a quien le debemos nuestra resurrección final y el poder que nosotros necesitamos en nuestra lucha diaria contra el pecado. Entonces, nuestra deuda no es con la carne, nuestra deuda no es con el cuerpo mortal, dice, sino con el Espíritu. Y nunca podremos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Espíritu. Todo ha sido por gracia, como lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. La salvación, la justificación, todo es por gracia. Todo es un regalo de Dios, todo nos lo ha dado Él. Y por eso dice, estamos endeudados no con la carne, sino con el Espíritu. Y ahora debemos de vivir por el Espíritu en agradecimiento a todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero ¿cómo es que vamos a vivir en el Espíritu? ¿Cómo podemos hacerle? Porque dice la palabra, hay que vivir en el Espíritu, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy a vivir en el Espíritu? Y esto es lo que describe el versículo 13. Si quieres vivir en el Espíritu, libre de esa deuda con la carne, debes aprender a matar tus propios pecados. A matar tus propios pecados. Y este lenguaje es peligroso, así que debes de tener cuidado. No pienses en los pecados de otras personas. No pienses en el pecado de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tu papá, de tu vecino, de tu amigo. No debes de ver hacia otras personas, debes de voltear a ver hacia ti. No pienses en los que te han lastimado. Más bien piensa en tu propio pecado, es hacia donde tú tienes que voltear. Y esos pecados que están dentro de ti, ese pecado que mora en tu corazón, es el que tienes que matar. Y es de lo que se trata la enseñanza del día de hoy, matar tu propio pecado. El día de hoy, para entender este texto, vamos a tratar de responder cuatro preguntas. La primera es, ¿puedo perder mi salvación? Después, ¿qué son las obras de la carne? Tercero, ¿qué significa hacer morir las obras de la carne? Y cuarto, ¿qué significa hacerlas morir por el Espíritu? Entonces vamos a ir avanzando en estas cuatro preguntas. Es de lo que se va a tratar. Las cuatro preguntas salen del texto que estamos leyendo ahorita, versículos 12 y 13. Entonces, el versículo 13, tenemos una advertencia tremenda que dice: si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Y aquí Pablo está hablando de muerte espiritual. Él no está hablando de una muerte física. Entonces, ¿esta amenaza de muerte implica que puedo perder mi salvación? Pablo está escribiendo a creyentes. Pablo le está escribiendo a una iglesia y les dice: si ustedes viven como la carne, van a acabar muertos espiritualmente. Entonces, ¿esto quiere decir que la salvación se puede perder? Bueno, muchos de ustedes han estudiado con nosotros los domingos en aquel rinconcito nuestra declaración de fe y saben que nosotros como iglesia creemos lo que la Biblia enseña, que la salvación no se pierde. Quien es justificado solo por fe, sin las obras de la ley, no puede perder su salvación. Una vez que Jesucristo te ha reclamado como suyo, nadie te puede arrebatar de sus manos. La salvación no puede perderse. Y un argumento muy fuerte para esta postura, nosotros la tenemos en el versículo 30 de este mismo capítulo, donde nos muestra que la salvación desde el principio hasta el final es obra de Dios. Dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, a toda aquella persona que Dios predestina, también la llama. Y a todo el que es llamado, también es justificado. Y al que es justificado, también es glorificado. Entonces, en esta cadena, el autor de cada una de estas etapas, cada uno de esos eslabones, es Dios. Y nadie puede romper esta cadena. Nadie puede sacar a alguien que Dios escogió para salvación, a alguien que Dios llamó y que justificó. No lo puede quitar de esa cadena hasta llevarlo a la justificación, glorificación. Entonces, la salvación no se pierde. Ha sido comprada por Cristo en su cruz. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con el versículo 13? ¿Por qué dice que podemos morir? Hacer morir las obras de la carne por el Espíritu, es decir, la práctica diaria de matar el pecado en tu vida, es un resultado de ser justificado y es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en tu corazón. Si luchas contra el pecado y andas tu vida caminando diariamente por el Espíritu Santo, entonces sabes que estás unido a Cristo. Esta es una evidencia de que Dios te ha salvado, porque tú vives en una lucha constante contra el pecado y vas andando por la vida en el Espíritu de Dios. Y si te has unido a Cristo, entonces su sangre te justifica y su justicia es la base por la que tú eres justificado. Eso es lo que hemos estado estudiando en el libro de Romanos. La justicia de Cristo te es dada como un regalo porque has creído en Él, porque has puesto tu fe en Jesucristo. Y esa justicia de Él ahora es tuya. Sin embargo, por el otro lado, si tú vives conforme a la carne, si no estás luchando contra ella y no te dedicas a eliminar el pecado en tu día, cada día, luchando contra ese pecado, entonces no hay razón para pensar que tú estás unido a Cristo y por lo tanto no estás justificado. En otras palabras, el hacer morir las obras de la carne no es el camino para ganar la salvación. Esa lucha contra el pecado, ese vivir conforme a la palabra de Dios, no es lo que va a alcanzar la salvación. Es un resultado de haber sido alcanzado por Dios para salvación. Demuestra que somos justificados y es un testimonio de que el Espíritu Santo mora en ti. Entonces, si tú quieres saber el día de hoy si eres salvo, voltéate a ver. No es tan difícil. Voltea a ver tus obras. Voltea a ver si realmente estás viviendo en una lucha constante contra el pecado o si no. Si al contrario, tú has aceptado el pecado en tu vida y vives practicando el pecado y cada día pecas y te has acostumbrado a vivir en pecado. Entonces no hay salvación. No hay una evidencia de que el Espíritu Santo esté morando dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, hay una lucha constante contra ese pecado. Entonces, si no hacemos la guerra contra el pecado, ni hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu, demostramos que probablemente no somos cristianos y que nunca lo hemos sido. ¿Puedes ver entonces por qué, si vives conforme a la carne, morirás? Esa es la consecuencia de no tener a Cristo. Esa es la consecuencia de no tener al Espíritu morando dentro de nosotros. Esa es la consecuencia de no haber sido justificado, que vivimos conforme a la carne. Porque vivir conforme a la carne es la evidencia de que no hay justificación. Por lo tanto, todo aquel que vive conforme a la carne va caminando rumbo al infierno. Va a acabar en el infierno y va a tener una muerte eterna, esa muerte de la que está hablando Pablo en el versículo 13. Nosotros hemos dedicado muchas semanas a estudiar la carta de Romanos. En los primeros 5 capítulos vimos que todos somos culpables de pecado y que la única manera de declararnos justos ante Dios es por gracia, mediante la cruz de Cristo, por lo que Él hizo por nosotros en esa cruz. Dios nos ha justificado únicamente por los méritos de Cristo y por haber puesto nuestra fe en Él. Entonces, con ese fundamento, Pablo, cuando llegamos al capítulo 6, nos pregunta y dice: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y después dice: ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Recuerdan? Eso lo estudiamos en el capítulo 6. Tomamos tiempo para estudiar estos pasajes. Y después seguimos avanzando en el libro de Romanos, y en el capítulo 6, capítulo 7, nos muestra que la justificación solo por la fe no lleva ni puede llevar a una persona a hacer la paz con el pecado. Un verdadero creyente, alguien que ha sido rescatado por Cristo, no puede vivir en paz con el pecado. El pecado es el enemigo del creyente. El pecado es tu enemigo si tú eres un hijo de Dios. El pecado debe ser tu enemigo si tú has sido justificado y has puesto tu fe en Cristo Jesús. No puedes hacer la paz con el pecado. Pablo responde a su propia pregunta en Romanos 6:2 y dice: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto ese pecado, no podemos seguir viviendo en pecado. Si morimos al pecado, estamos unidos a Cristo en su muerte. No podemos seguir viviendo en el pecado porque hemos muerto a ese pecado, porque hemos muerto con Cristo en la cruz, porque fuimos crucificados juntamente con él. Entonces no podemos seguir viviendo en pecado. La fe que nos une a Cristo nos separa de todos los competidores de Cristo. La fe que hace las paces con Dios es la fe que lucha contra nuestro pecado. Entonces, si tú no estás en desacuerdo con el pecado, tú no estás en armonía con Jesús, porque estar en armonía con Jesús es hacer la guerra con el pecado. La lucha contra el pecado es una de las evidencias de tu salvación. Entonces, reflexiona un momento. ¿Cómo es tu relación el día de hoy con el pecado? Solo tú sabes a qué pecado me estoy refiriendo. En tu corazón está ese pecado y tú lo conoces y a veces lo disfrutas y planeas ir a tu pecado y buscas momentos en lo oculto para ir a tu pecado. ¿Cómo es tu relación hoy con ese pecado? ¿Cómo estás viviendo? ¿Realmente estás en guerra o has aceptado vivir con ese pecado en tu vida y has hecho la paz con ese pecado? Y lo estás aceptando cada día. Ahí está, pero no haces nada. La lucha contra el pecado es entonces la evidencia de tu salvación. Así que si eres cristiano, estás en guerra. Estás en una guerra. Tal vez no te has dado cuenta, pero si tú eres un hijo de Dios, estás en guerra. En guerra contra el pecado. Y si tú no matas el pecado te va a matar a ti. Si tú no matas al pecado, es una evidencia de que vas a morir. Es una evidencia de que estás caminando rumbo al infierno y el pecado va a acabar matándote a ti. ¿Entiendes la implicación de esto? ¿La gravedad de esta situación del pecado? Y hasta que tú creas que la vida cristiana es una guerra y que lo que está en juego es tu alma, probablemente solo te dedicarás a un cristianismo falso, a un cristianismo sin fervor, a un cristianismo de cumplir reglas. Pero no estás luchando contra el pecado. Estás viviendo sin vigilancia, estás viviendo sin pasión, sin una mentalidad de que el día de hoy estás en una guerra. Y si te encuentras así, si esta mañana tú estás en esta posición, estás en peligro. Hoy estás en peligro. El enemigo te tiene adormecido. El enemigo te ha engañado con una paz falsa. Te hace creer que estás en paz cuando en realidad te está llevando a la muerte. Y Dios en su misericordia te tiene aquí esta mañana y quiera Él usar esta predicación para despertarte y ponerte en pie de guerra, para despertarte, que te des cuenta que el pecado te está llevando a la muerte y que tienes que matarlo tú o Él te va a matar a ti. El pecado no está en paz contigo. Es tu enemigo. Observa lo que Jesús dijo en Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Entonces, si tú quieres entrar al reino de los cielos, si tú quieres entrar al reino de Dios, dice que lo tienes que arrebatar con violencia. Arrebatar con violencia. Tienes que volverte violento. Tienes que actuar con violencia. ¿Pero violencia contra quién? ¿Violencia contra qué? Observa lo que dice Jesús en Mateo 18:8. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies y ser echado en el fuego eterno. ¿Te das cuenta la violencia de la que está hablando Jesús? ¿Quieres entrar en la vida? ¿Quieres tener vida eterna? Tómala con violencia. Córtate la mano, o córtate el pie, o sácate el ojo, si eso es necesario para no tropezar. Jesús usa esta imagen del ataque más radical contra nuestro propio pecado. No a los pecados de tu vecino, no a los vecinos, no a los pecados de las personas que tienes a tu alrededor. Está hablando de tu propio pecado. Contra ese es contra el que tienes que hacer guerra. Pablo añade en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Quieres entrar en la vida? ¿Quieres tener vida eterna? Te tienes que poner violento. Tienes que adoptar una mentalidad de combate, una mentalidad de que el día de hoy estás en guerra. Deja de hacer las paces con tus oídos, con tus ojos, con tu lengua, con tus manos, que te traicionan como Judas, porque están pasando al bando del enemigo para convertirse en instrumentos del pecado. Entonces tú tienes que hacer morir las obras de la carne. Tienes que hacer morir en tu propio cuerpo las obras de la carne que están llevando a ser amigo del pecado. Como puedes darte cuenta, hay una actitud severa y violenta en la verdadera vida cristiana. ¿Pero violencia contra quién? ¿O violencia contra qué? No es contra los demás. No es contra otras personas. La violencia es contra nuestros propios impulsos a ser violentos contra otras personas. Es violencia contra todo aquello en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que intenta hacer la paz con el pecado. Es violencia contra la lujuria que nos domina, contra los deseos esclavizantes de la comida, de la cafeína, del azúcar, del alcohol, de las drogas, de la pornografía, del dinero, de la alabanza de los hombres, de la aprobación de las demás, del poder, de la fama. Tú sabes qué hay en tu corazón. Tú sabes qué es lo que tu corazón anhela. Tú sabes qué es aquello por lo cual tú estás dispuesto a pecar en contra de Dios. Ese es tu pecado, ese es tu ídolo. Y el cristianismo no es una religión para acomodarte y vivir bien y vivir en paz con el mundo. Si por el Espíritu tú matas las obras de la carne, vivirás. Pero si vives en paz con el pecado, si vives en paz con el mundo, vas a morir. El verdadero cristianismo es una guerra contra nuestros propios impulsos pecaminosos. Y esa es la evidencia de tu salvación. Esa fue la primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las obras de la carne que debemos matar? Pablo retoma aquí lo que ya había dicho en Romanos 6. Y vamos a recordar tres versículos que nos hablan a qué se refiere estas obras de la carne en Romanos 8:13. El versículo del capítulo 6, versículo 13, dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne que debemos matar? Son todas aquellas obras que estamos a punto de cometer, donde nuestros miembros son instrumentos de iniquidad y que se oponen a la justicia de Dios. Esas son las obras contra las que tenemos que estar luchando. Después dice el 6:12, por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Porque el cuerpo mortal es llevado cautivo por el pecado y obligado a obedecer las concupiscencias de la carne. Entonces es cuando nosotros vemos las obras de la carne. Y estas son las obras que deben de ser ejecutadas. Y tú conoces tus deseos. Tú sabes cuánto deseas a veces un chocolate, o deseas tener dinero, o deseas la aceptación de otras personas, o estar acompañado por alguien, o placer sexual. Tú sabes cuál es el anhelo de tu corazón. Y tú sabes que es aquello que cuando no lo obtienes, te lleva a esa amargura, te lleva a esa insatisfacción, porque no obtienes ese deseo que hay en tu corazón y ese es tu ídolo. Y tú sabes qué es aquello que el día de hoy está ocupando ese primer lugar en tu corazón, el primer lugar que le pertenece a Cristo y que el día de hoy no se lo estás dando. Que alguien ha tomado ese lugar y que tú estás adorando eso que mora en tu corazón el día de hoy, en lugar de tener a Jesús sentado en ese primer lugar que le corresponde. El versículo 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Al estar unidos a Cristo, estamos muertos al pecado. Ya no somos esclavos. Al hacer morir las obras de la carne, estamos poniendo en práctica lo que ya somos en Cristo. Cristo te ha hecho libre del pecado. Tú has muerto al pecado. Entonces, cuando tú vas y pones a muerte esas obras de la carne, estás poniendo en práctica lo que Jesús ya te hizo, lo que Jesús te regaló, lo que Él compró por ti en la cruz. Entonces, es una evidencia de que el Espíritu Santo mora dentro de ti. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cuáles son las obras de la carne? Son las obras que estamos a punto de realizar, impulsados por el pecado, la lujuria o la injusticia. El pecado es más profundo que las obras. Las obras son instrumentos del pecado. Y cuando eso es lo que nuestro cuerpo está a punto de hacer, aquellas obras que reclama el pecado, es cuando nosotros tenemos que dar muerte a esa acción. No cometer esa acción que estamos a punto de hacer. Esas son las obras de la carne que tenemos que luchar contra ellas. La tercera pregunta, ¿qué quiere decir dar muerte a las obras de la carne? Las acciones de la carne provienen de algún lugar, salen de algún lugar. Y Jesús nos enseñó de dónde salen. Dijo, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Sale de tu corazón. Ahí está, adentro de ti. En otras palabras, hay una condición en tu corazón que da lugar a las obras de la carne. Es un asunto de tu corazón. Entonces, ¿debemos cortarnos literalmente las manos, los pies, sacarnos los ojos? No, no serviría de nada. Tú te puedes cortar una mano y seguir teniendo deseos impuros, porque los deseos salen de tu corazón. Los deseos salen del interior de ti. Ahí es de donde vienen todos estos deseos en contra de Cristo. Sin embargo, ese corazón que anhela cortar una mano, cortar un pie, sacarse un ojo, es un corazón violento, un corazón que trata de matar esos deseos del cuerpo, que trata de matar las obras de la carne, que trata de cortar de raíz, de donde toma fuerza ese fruto del maligno. Entonces, ¿cuál es la raíz negativa en las obras de la carne? ¿Qué es lo que dice Romanos 8:7? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne es hostil a Dios, ya que no quiere y no puede someterse a Él. La carne es el gran enemigo, y es un enemigo porque está insubordinado a Dios, es hostil hacia Dios. A tu carne no le gusta Dios. A tu carne no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Y por eso tu carne está en constante rebeldía contra Dios. Entonces, dar muerte a las obras de la carne es eliminar estas obras antes de que ocurran. Es cortar de raíz la hostilidad contra Dios, esa insubordinación contra el Creador. Eso es lo que debemos de hacer. Sin embargo, ¿cómo hacemos esto a través del Espíritu de Dios? Y esta es la tercera pregunta. ¿Cómo puedo dar muerte a las obras de la carne a través del Espíritu? Vamos a verlo a través de tres pasos. Paso uno. Pon tu mente en las cosas del Espíritu. Dice Romanos 8, 5 y 6. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que el primer paso es poner la mente en las cosas del Espíritu. Entonces, cuando ves las obras de la carne, cuando está la tentación ahí, cuando tú estás a punto de hacer algo que tú sabes que no es correcto, no te limites únicamente a decir no. Tienes que hacerlo. O sea, tienes que decir no y tienes que dejar de hacer eso que ibas a hacer. Aquello que estabas a punto de, con aquello con lo que estabas a punto de pecar, tienes que detenerlo y no ir más allá. Pero si tú quieres hacer morir la tentación por el Espíritu, tienes que hacer algo más. Tienes que dirigir tu mente, tu corazón y tu enfoque espiritual hacia otro lado. Tienes que poner tu mente en las cosas del Espíritu. Entonces, no se trata solo de decir no y dejar de hacerlo. Se trata de que dices no, lo dejas de hacer, pero con tus ojos estás viendo a las cosas del Espíritu. Con tu mente estás puesta en las cosas del Espíritu. Entonces, paso número dos. Tienes que fijar tu mente en la palabra de Dios. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Si tú quieres concentrar tu mente y tu corazón en las cosas del Espíritu para luchar contra esa tentación, ¿hacia dónde tienes que voltear? ¿Qué es lo que tienes que estar viendo? Dice Primera de Corintios 2, 13 y 14. Dice el apóstol Pablo, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Son las mismas palabras que estamos viendo. Las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Entonces las cosas del Espíritu es la palabra de Dios. A eso es a lo que se refiere. Y de esto podemos deducir en Romanos 8:6 que dice que los que viven según el Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Entonces deben de poner su mente en la palabra de Dios. Ahí es hacia donde tú tienes que estar volteando. Ahí es hacia donde tú tienes que estar mirando. O sea, no solamente le dices no a la tentación, sino que quitas tus ojos de la tentación y volteas a la palabra. Volteas a las promesas de la palabra. Así que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es poner tu mente en las cosas del Espíritu. Tienes que abrazar la palabra de Dios. Además, hay otro texto muy importante que nos ayuda a entender esto. Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Y para qué sirven las espadas? Para matar. Las espadas son para matar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer por el Espíritu, según Romanos 8:13, matar las obras de la carne por el Espíritu. Es decir, poniendo la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que abrazar la palabra de Dios, que tienes que ponerla en tu mente, que tienes que ponerla en tu corazón. Y esto es lo que significa que tomas la espada. Esto es lo que significa que estás tomando la espada del Espíritu para dar muerte a la tentación, para dar muerte a esas obras de la carne. Es con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu, como podemos hacerlo. Entonces, entre toda la armadura que Dios te ha dado, que te ha provisto para tu guerra diaria, recuerda, como cristiano estás en guerra y por eso te han dado una armadura. Y dentro de la armadura que tú estás recibiendo, te dieron un arma, una espada. Es la única arma ofensiva que tienes. Todos los demás te sirven para protegerte, pero con lo único que tú puedes hacer daño al enemigo es con la espada, la palabra de Dios. Entonces, si vamos a vivir una vida cristiana, y no solo una pobre imitación de una vida cristiana, creyendo que creo, creyendo que soy un creyente, creyendo que soy salvo, pensando que lo soy. Si tú quieres vivir una verdadera vida cristiana, entonces tienes que vivir en guerra contra el pecado. Tienes que dar muerte todos los días a tu pecado, de tal manera que sea el Espíritu el que lo hace, no tú. Tú no tienes fuerza para luchar contra el pecado, y tú lo sabes. Llevas años luchando contra ese pecado y no has podido vencerlo. Necesitas que alguien lo haga por ti, y el único que puede hacerlo es el Espíritu Santo. Y al hacerlo, tú estás glorificando a Dios, porque la gloria del que mata el pecado es para el Espíritu Santo y no para ti. Porque tú no lo puedes matar, pero el Espíritu sí. Y vamos al paso 3. El paso 3 es escuchar con fe, no por las obras de la ley. Ahora, en la práctica, ¿qué debes hacer para que el poder del Espíritu, mediante la palabra de Dios, actúe con poder y puedas erradicar el pecado de tu vida? Y la respuesta la encontramos en Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por la ley o por el oír con fe? Pablo hace esta pregunta a los Gálatas y la respuesta es que el Espíritu nos es dado para erradicar de forma milagrosa y poderosa al pecado, y no viene por las obras de la ley, sino por el oír con fe. ¿Y por qué dice oír con fe y no solamente dice por fe? Porque Pablo quiere enfatizar que lo que se oye, lo que se recibe, lo que se abraza, es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que da muerte al pecado. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando llega la tentación, junto con un rotundo no, tienes que voltear a ver la palabra de Dios. Especialmente tienes que buscar alguna promesa que te hable contra ese pecado. Una promesa donde tú veas que Jesús es más por ti, que Jesús va a hacer más por ti, que Él es más grande y más hermoso y más satisfactorio que lo que te ofrece el pecado. Debes de aprender a ver esto en la Biblia. Debes de aprender a encontrar esas promesas que contrastan tu pecado con la hermosura de Cristo. Y si tú crees a la palabra, tú puedes cortar el pecado, porque hay algo más grande que lo que te ofrece el pecado. Tú puedes encontrar algo más deseable que tu propio pecado y decir, yo quiero a Cristo. Yo creo en las promesas de Cristo. Yo quiero lo que Él me ofrece, y no lo que el pecado me quiere engañar a creer que me va a dar. Entonces tienes que creer las promesas de Dios. En otras palabras, la conexión entre el Espíritu Santo y tú es la palabra de Dios y la fe. Imagínate un contacto en la pared y una extensión. Cuando tú enchufas esa extensión al tomacorrientes, empieza a fluir la energía. Entonces, de la misma manera, cuando tú enchufas tu fe a la palabra de Dios, el Espíritu fluye y tienes poder. Pero necesitas estar conectado a la palabra de Dios. Necesitas estar enchufado a la palabra de Dios, que el Espíritu pueda fluir a través de ti con poder para dar muerte al pecado. Y esto es muy interesante, porque tú puedes dar muerte al pecado de la misma manera en la que tú fuiste salvo. Dice Romanos 2, 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe y no las obras es la manera en la que nosotros somos justificados delante de Dios. Y la fe y no las obras es la manera en que nosotros nos conectamos con el Espíritu Santo para poder dar muerte al pecado. Así que si tú estás el día de hoy aquí y tú no has nacido de nuevo, si tú no eres un creyente, si aún no tienes vida eterna en ti, lo que estás escuchando el día de hoy no es una enseñanza muy elevada o una enseñanza profunda. Es una enseñanza básica en la vida de cualquier cristiano. La salvación es por fe y la santificación es por fe. La salvación es por creer en las promesas de Dios. Promesas como aquella que dice Romanos 10, 12, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, si tú crees la promesa de salvación, si tú crees que Jesucristo murió por ti, tú recibes la salvación de Dios. Y de la misma manera, si tú crees las promesas de que Dios, que Jesucristo, es mejor que ese pecado que te está tentando, tú vas a tener victoria sobre ese pecado. Tú vas a crecer en la vida cristiana. Tú vas a crecer en esa santificación que el Espíritu Santo quiere producir en ti. Cuando Cristo murió por nosotros, compró por su preciosa sangre tanto la justificación como la santificación. Y ambas se obtienen por fe. Toda la vida cristiana es por fe. No te vas a librar de seguir viviendo por fe cada día. Y tenemos que orar por más fe. y clamar para que Dios haga crecer y abundar nuestra fe. Nosotros no podemos hacerla crecer. Únicamente Dios te da ese regalo de la fe. Comenzamos la vida cristiana y terminamos confiando en el don de la justicia imputada únicamente por la fe. Dios va a matar al pecado en tu vida por fe. Así que la gloria es para Jesucristo. La exaltación es para Cristo. Tú, cuando puedes derrotar al pecado, estás exaltando a Jesucristo y lo haces ver como grande y deseable y hermoso. Todo en la vida cristiana está diseñado para engrandecer a Jesucristo. Todo lo que hacemos debe de llevarnos a ver que Él es más grande y demostrar a los demás que Jesucristo es hermoso, majestuoso, glorioso. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora pregúntate, ¿por qué la manera en la que el poder del Espíritu actúa con vigor y erradica el pecado en mí no es simplemente orando para que suceda? ¿Por qué no simplemente pedirle a Dios que mate el pecado en mí? Orar y decirle: Dios, por favor, quítame este pecado. Me levanto de mi oración y el pecado ha muerto. ¿Por qué Dios no lo hace así? Claro que debemos orar. Y la oración es parte de tu victoria contra el pecado. La victoria no va a venir si tú no oras. Sin embargo, hay algo más. Pablo dice que quien suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, lo está haciendo porque oímos con fe, porque creemos. ¿Y por qué Dios diseña los triunfos contra el pecado de la misma forma? Por esta razón. Si Dios simplemente eliminara el pecado por orar, sin escuchar, sin creer en la palabra, entonces Jesucristo no recibiría la gloria por tu victoria contra el pecado. Si tú simplemente oras y el pecado se va, te vas a olvidar de que Cristo es el que compró esa santidad por ti. Te vas a olvidar de esa victoria. Sin embargo, Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de verdad, Él me va a glorificar. El Espíritu Santo va a glorificar a Cristo. Es lo que Él busca, darle la gloria a Dios. La obra del Espíritu Santo, al eliminar nuestro pecado, es hacerlo de una manera que glorifique a Cristo. Hacerlo de una manera que tú veas a Jesús en tu victoria. Ahora, ¿cómo puede suceder esto? Porque el Espíritu solo puede fluir cuando tú oyes la palabra de Dios y cuando crees en la palabra de Dios. Cuando tú oyes con fe las palabras de Dios, cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees en Jesucristo. Porque en el Evangelio, todas las palabras de todas las promesas de Dios son sí en Jesús. En la cruz, Él también compró todas esas promesas que tú encuentras en la Biblia y las compró para ti. Entonces tú puedes apropiar esas promesas y darle gracias a Cristo que murió en esa cruz para que esa promesa hoy sea tuya, para que tú hoy seas un hijo de Dios y puedas recibir la herencia que te ha prometido. Tienes que creer en esas promesas y agradecer a Cristo por ellas. Entonces Cristo es glorificado a través de todas estas promesas. Así que cada promesa que escuchas, cada promesa que crees, glorifica a Jesús. Y si solo oramos y pedimos a Dios que mate nuestro pecado sin escuchar el Evangelio de Cristo, entonces Él no sería tan glorificado como lo es cuando tú te apropias de su promesa y crees en lo que Él te dice y crees en que Él murió en la cruz por ti. Y la gloria va para su Hijo Jesús. Por lo tanto, Él no diseña la santificación para que ocurra solo por la oración, sino al escuchar las promesas que Dios tiene para ti. Tú puedes verlo y tú lo has experimentado en tu propia vida. ¿Cuántas veces has orado para que Dios te quite un pecado? ¿Cuántos años llevas orando para que Dios quite ese pecado de tu vida y no lo ha quitado? Porque así no funciona. Dios no quita así los pecados. Dios te dio la espada del Espíritu Santo para que tengas victoria sobre el pecado y mates al pecado en tu vida y glorifiques a Cristo a través de este proceso. Entonces no se trata solo de orar. Claro que tienes que orar, claro que tienes que ir de rodillas delante de Dios y pedirle que mate ese pecado. Pero tienes que levantarte con la espada y darle muerte a ese pecado. Entonces, matar el pecado va a glorificar a Jesús. Matar al pecado va a traer gloria a aquel que murió en la cruz por ti. Y eso es lo que significa entonces matar al pecado por el Espíritu. Tomar la espada, tomar la palabra, tomar una promesa de Dios, hacerla mía y luchar contra ese pecado y matarlo. ¿Quieres ver un ejemplo en la Biblia de esto? Hay varios. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando estaba en el desierto y Satanás fue a tentarlo? ¿Con qué derrotó a Satanás? Con la palabra. Él usó la palabra, él usó textos de la Escritura, promesas de la Escritura para luchar contra el pecado. Vamos a ver otro ejemplo, Hebreos 13, 5 y 6. ¿Cómo puedes luchar contra el amor al dinero? ¿Cómo puedes luchar contra la ansiedad de acumular? ¿Cómo puedes luchar contra esa preocupación de quedarte sin nada? Dice Pablo, perdón, dice el autor de Hebreos, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho. ¿Qué está diciendo? O sea, si estás luchando contra la avaricia, si estás luchando contra el pecado de codiciar más dinero, agárrate de una palabra, agárrate de algo que dijo Dios. Dice, porque él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿estás viendo la tentación? ¿Ves la tentación a tener mucho dinero? Agárrate de la palabra. Él me dijo que él nunca me va a dejar. Él me dijo que nunca me va a desamparar. Y yo creo lo que Jesús me dijo. Yo no tengo necesidad de estar codiciando más dinero. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Entonces tú vas a la palabra, agarras una promesa, la haces tuya y con esa matas al pecado. Con esa espada das muerte a las obras de la carne. Con esa espada del Espíritu tienes victoria sobre el pecado, no solo con la oración, sino con una promesa hermosa de Jesucristo comprada para ti con su sangre, para que tú puedas tener victoria y glorifiques al Hijo de Dios. Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vimos hoy. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Preguntábamos, ¿entonces puedo perder mi salvación? No, la salvación no se pierde. La salvación que ha sido comprada por Cristo en la cruz para todo aquel que cree, no se pierde. Sin embargo, cuando tú has sido salvado por Cristo, hay una lucha constante contra el pecado. Y si no hay esa lucha contra el pecado, entonces sí, viene la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí adentro, porque no hay salvación. Ahora, ¿qué son las obras de la carne? Son aquellas obras que estamos a punto de hacer en donde nuestros miembros son instrumentos de iniquidad para oponerse a lo que Dios nos pide, para oponerse a su justicia. Pregunta 3. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? Significa que estamos en guerra contra el pecado y dar muerte a las obras de la carne es eliminarlas antes de que ocurran. Si tú no matas el pecado te va a matar a ti. ¿Qué significa hacerlas morir por el Espíritu? Significa que tomas la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, que crees en sus promesas, que la haces tuya, que te gozas en lo que Él te ofrece, que ves la hermosura, la gloria de Jesucristo, que es mejor que todo lo que el mundo puede darte, y pones tus ojos en Él y haces a un lado al pecado y lo eliminas de tu vida, lo matas. Esas son las preguntas, eso es lo que vemos en este texto. Es que vamos a orar para concluir. Señor Dios, gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo, gracias por Jesús que murió en la cruz, Señor. Gracias porque en esa cruz tú compraste todo lo que necesitamos en la vida cristiana, Señor, desde nuestra salvación hasta nuestra justificación, y todas esas promesas que encontramos en tu palabra hoy son nuestras, Padre, porque nos las diste en Cristo, y cada una de ellas son sí en Cristo y en Él son amén, Padre. Gracias. Te pedimos que tu Espíritu Santo obre hoy con nosotros con poder, que tu Espíritu Santo nos transforme y nos ayude a ver que tenemos que luchar contra nuestro pecado, Señor. Te pedimos perdón porque nos hemos acomodado a vivir con el pecado, porque hemos hecho paz con el pecado, porque el día de hoy estoy permitiendo el pecado en mi vida y no lo estoy matando, Señor. Perdóname. Te ruego que me dejes ver que estoy en guerra. Te ruego que me dejes ver cada una de tus promesas hermosas. Que me des esa espada poderosa, Señor. La espada más poderosa que ha existido y que es mía para matar al pecado, para matar a mi enemigo. Enséñame a usarla con poder. Enséñame a matar con ella. Enséñame a ser violento, Señor. Enséñame a erradicar el pecado hoy en mi vida porque estoy en guerra. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor Jesús, y la gloria es para ti. Amén.